Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 493, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Hablaremos hoy de dos trabajos realizados por mujeres. Entre Tú y Milagros, cortometraje ganador en el Festival de Cine de Venecia, y el documental El Pacto de Adriana, sobre una victimaria en la dictadura de Pinochet en Chile.
La realizadora colombiana Mariana Zafón, en estos tiempos de pandemia, ganó un premio a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
Con el cortometraje Entre Tú y Milagros, la cineasta colombiana ganó la estatuilla a Mejor Cortometraje en la categoría Horizonte. Ella, Mariana Zafón, fue la única latinoamericana en esta selección de cortometrajes.
La revista Arcadia había entrevistado a su realizadora hace apenas algunos meses, y he aquí lo que ella contó sobre la historia detrás de la historia que presentó a concurso en Venecia y que reproducimos para ustedes.
Cumplí 30 hace 2 años, declara Mariana Zafón, y me percaté de que a esa edad mi mamá hacía 2 años me había tenido y que también por esos años ya se había divorciado.
Era la primera vez que pensaba en ella como algo más que mi madre, y eso me hizo repensar mi relación con ella, mirar con otros ojos todos esos momentos en los que le exigí ser solo mi mamá.
Entre Tú y Milagros, el corto, surge una de esas reflexiones y de esa tendencia a juzgar a las mujeres por no ser las madres perfectas en todo momento. El corto es la historia de Milagros, una niña de 15 años.
Aún a esa edad, la vida de Milagros sigue girando en torno a su mamá. Un día, estando en su finca en el suroeste antioqueño, la mamá de Milagros resuelve hacer un paseo sin ella.
La niña entonces decide irse al río con la hija de la señora que cuida la finca y con los muchachos del pueblo. Ese día Milagros se enfrenta por primera vez con la muerte. Se da cuenta de que vive privilegiadamente y cuestiona su existencia.
No quiero contar mucho de lo que ocurre en ese momento, pero presencia un acto violento que con frecuencia ocurre en las zonas rurales del país y que le permite entender que vive en una burbuja.
Para el proceso de casting no queríamos que los actores tuvieran el guión, en particular los niños. No quería que memorizaran diálogos. La idea era improvisar, ponerlos en contexto, que jugaran con la historia y que la sintieran más real.
El caso de Marcela Mar, quien interpreta a la madre de Milagros, fue distinto. Quería trabajar con ella y con Pedro, su esposo, porque la química que veía entre los dos me gustaba para la relación entre la madre de Milagros y su nuevo novio.
El rodaje fue complicado por 2 cosas difíciles de lograr, pero que eran fundamentales para el corto. Primero, lo querían 16 milímetros porque ese formato le añade una textura de nostalgia y hace que se sienta más real.
Es un material fílmico que no muchos saben cómo manejar. Aumentaron los costos y demoró el proceso. Por fortuna ganamos la beca para producción de cortometrajes y rodamos en junio del 2019.
Segundo, el rodaje era ambicioso y teníamos 2 escenas complejas en exteriores. una cabalgata y una procesión religiosa. Esas escenas muestran el contexto colombiano del que estoy hablando, familias paisas terratenientes, la diferencia de clases, la presencia de la religión. Cuento la vida en un estilo naturalista.
Mis películas son más acumulativas que narrativas. La trama no es tan importante. Me intereso en que el público acompañe a los personajes, les vea acumular momentos que al juntarse conllevan un sentimiento y permiten que la audiencia descubra sus complejidades.
La cineasta argentina Lucrecia Martel dice que el cine es buscar esos detalles de la realidad que uno ve en algunos momentos de la vida. De la mera acumulación de cosas, uno logra ver, de repente, un rayito de verdad.
Para mí, el cine es una pregunta, no una respuesta. Una herramienta para hablar y reflexionar sobre las contradicciones de los seres humanos, sobre esas áreas grises.
Los principales festivales de cine son Cannes, Berlín, Venecia y Toronto. Cuando uno tiene un buen corto, primero trata de apuntarle a uno de ellos porque son claves para estrenar una película. Es más, exigen que sea premier mundial.
El mejor escenario es que el corto de uno esté en la lista oficial de uno de esos festivales, porque eso le asegura vida y una audiencia global. Esa es la gracia de haber clasificado en el Festival de Venecia.
Luego de llegar a Venecia seguiré trabajando en La Botero, mi primer largometraje, el cual también profundiza en la relación entre madre e hija. Estoy buscando productores interesados en la película y mirando cómo la financio.
A Mariana Safón suelen preguntarle si como mujer es difícil llegar a esos espacios. A mí, dice ella, me gusta responder cambiando el discurso de que por ser mujer va a ser difícil estar en los principales escenarios del cine.
Lo estamos haciendo, dice ella, y desde hace mucho tiempo. En esta edición del Festival de Venecia, el 44% de las producciones fueron dirigidas por mujeres, y no porque haya que tener una cuota femenina. El talento está allí.
A propósito de conmemorar un año más del luctuoso golpe militar que derrocó en Chile a Salvador Allende, su presidente constitucional está circulando un documental que expone el pacto de silencio que rodeó a uno de sus funcionarios.
Según Karen Parrado Beltrán de eltiempo.com, la cineasta Lisette Orozco descubrió el pacto de silencio sobre la participación de su tía en la temida policía secreta de Pinochet, la DINA, como un oscuro secreto familiar.
Este secreto familiar que encarnaba los horrores de un país entero fue expuesto por la cineasta chilena en El Pacto de Adriana, documental en el cual develó el pacto de silencio acerca de Adriana Rivas, su tía torturadora.
Frente a policías antidisturbios que custodian un homenaje a Pinochet en Chile del 2012, una mujer grita: Reinalda Pereira era tecnóloga médica con 6 meses de embarazo y fue lanzada al mar, simplemente por ser opositora.
Esta escena es parte del material del documental El Pacto de Adriana, de la chilena Lisette Orozco. Es casi la réplica de miles de reclamos de verdad, justicia y reparación de familiares de detenidos desaparecidos en toda América Latina.
El dolor de esas voces exige dignidad para la memoria de más de 3.000 personas desaparecidas o asesinadas en Chile entre 1973 y 1990, según un informe de la Comisión Vales II, ampliada en el 2011.
Ese 2011 fue el mismo año en el que Adriana Rivas, la tía protagonista del documental de Lisette Orozco, se fugó de Chile hacia Australia, evadiendo las acusaciones de tortura y asesinato en su contra.
Adriana Rivas fue, en fachada, secretaria bilingüe de la Dirección Nacional de Rehabilitación entre 1973 y 1977. En la práctica, fue la mano derecha del general Manuel Contreras, director de la tenebrosa Dirección Nacional de Inteligencia, DINA.
Luego, Adriana Rivas, la Chani, se convirtió en agente secreta de esta policía estatal y fue señalada por exagentes y víctimas como una de las más despiadadas torturadoras de la Brigada Lautaro, comandada por Contreras.
Uno de los principales cargos en su contra es la participación en la desaparición de Víctor Rivas, secretario general del Partido Comunista en 1977, junto con otros 6 copartidarios.
Presa desde febrero de 2019, la tía Chani, en los 96 minutos del documental, lo niega rotundamente, aún con lágrimas en los ojos y a pesar de los 5 años que duró el rodaje del documental que le hiciera su sobrina favorita, entre el 2012 y el 2017.
Lo que detonó el pacto de Adriana, aunque la tía Chani le juró que ella no tenía idea alguna de esos actos atroces de los que la acusaban, fue descubrir el oscuro secreto familiar.
¿Cómo acercarse a una verdad universal desde una verdad familiar? Pronto me di cuenta, declara su directora, de que era una niña muy ignorante e ingenua con respecto a la memoria histórica de mi país.
Cuando me junté con las víctimas de mi película, entendí la dimensión del dolor, porque me di cuenta de que había muchísimas familias que habían crecido con una ausencia y que hay muchísima gente todavía herida de mi país.
Tuve testimonios de víctimas donde muchos de ellos me decían que su sueño era que una mañana les sonara el teléfono y les dijeran: encontramos un dedo, un hueso, una mandíbula, un lo que sea de tu familiar.
Ni siquiera tienen esperanza de que estén vivos, porque ya sabemos que lo que hizo la policía secreta de Pinochet fue exterminar completamente al que pensara distinto.
Cada vez que una persona niega lo que pasó o relativiza el dolor, esa herida se vuelve a abrir y ahí me doy cuenta de que esto nunca se va a terminar, que la única forma de que mi país se sane es que exista la verdad.
Pero si no, declara enfática Lizeth Orozco, nos quedará muchísimo tiempo más para seguir soportando el egoísmo de una derecha amnésica, peligrosamente amnésicos y negacionistas.
La versión de su tía, opina ella, se vuelve dolorosa para todos porque ella lo niega todo y en la película nunca se obtiene la verdad. Es su lucha por una verdad. Lo único que hice con mi película, dice, fue un trabajo de reconstrucción.
También entendió que para mucha de esa gente que violó los derechos humanos, la forma de mantenerse vivos en su presente es negar el pasado, pero no solamente negarlo, sino inventarse una nueva verdad.
Entonces la actitud que tiene mi tía de negar la realidad, de inventarse un nuevo discurso y aprendérselo, es la misma que están tomando aquellos que estaban directamente vinculados con la DINA.
Fue aquel un pacto de silencio que firmaron cuando pertenecieron a la DINA. Por eso la película se llama El Pacto de Adriana, porque es un pacto que ella tiene consigo misma. Y la película aborda la memoria desde la versión del victimario.
Como me demoré 5 años haciendo la película, todo lo que iba viviendo lo guardaba en un disco duro y seguía mi vida. No cuestionaba nada hasta que la montajista me mostró un primer corte de la película.
Y ahí lloré todo lo que no había llorado nunca. Dimensioné que mi película iba a ser una bomba para mi familia y en muchas de las familias chilenas. Ahí empecé a angustiarme profundamente.
Tenía mi conflicto porque ética y moralmente sentía que estaba bien que sacara a la luz todo esto, pero emocionalmente sentía que iba a traicionar a mi tía y a mi familia.
No estamos acostumbrados a ver películas de los victimarios, y las películas que existen sobre ellos los muestran como víctimas. Lo que nunca se ha visto es que un victimario se muestre como tal, se sienta orgulloso.
Que se sienta orgulloso y diga, como dice mi tía, que los mejores años de su vida fueron cuando trabajó en esta maquinaria del horror. En Chile muchas familias pueden tener un victimario dentro de su historia. Es súper complejo.
Yo no partí diciendo que mi tía era un victimario. Partí diciendo que mi tía es una buena tía y trabajó en este lugar. Y en el camino me fui encontrando con mi tía real.
Uno de los mensajes que yo quiero entregar en esta película es que independientemente de la familia de la que uno venga, no por crearse en medio de un discurso ideológico, uno tiene que pensar como ellos.
Mi abuela, que sale en la película, era súper pinochetista, de derecha, conservadora, y al terminar la película dice: yo no sabía un montón de cosas que pasaban cuando estaba Pinochet. Yo nunca voy a dejar de ser de derecha, pero yo ya no soy pinochetista.
Que una mujer de 70 y tantos años te diga eso significa que podemos avanzar. Por ejemplo, pasa ahora que en Chile pusieron una ministra de la mujer, sobrina de Pinochet.
El problema no es que sea familiar de Pinochet, el problema es que piense como él. Esos son los paradigmas que tenemos que cambiar.
Algo similar a lo que sucede en Colombia con el nombramiento del hijo de alias Jorge 40 como coordinador de víctimas.
Cuando supe esta noticia, dije, pero esto es una burla. Imagínate que una víctima vaya a pedirle ayuda al hijo del victimario y es capaz de que él sea un tipo que realmente quiera trabajar para las víctimas.
Quiere hacerlo, pero públicamente no ha dicho que él está en desacuerdo con su padre. Y el hecho de omitir esa opinión es provocador y grave. Lo que siento acá en Colombia es que hay una fachada de democracia. Aquí te matan por pensar distinto.
Siento que poner a este personaje en este cargo público es un gran atentado a la democracia. Uno más de todos los que ya existen.
El formato documental podría entenderse como un medio para que las nuevas generaciones tramiten un dolor que no vivieron. Yo nací en democracia, en un país megacapitalista y desigual.
Pero hay cosas con las que, como una nueva generación, me sentía con una responsabilidad, y dentro de estas estaba que yo no podía darle vuelta a la hoja del pasado y mirar el futuro, que es como el discurso de mi tía.
Yo, dice la documentalista, tenía que mirar el pasado y tener un diálogo con él para tener un discurso sobre el futuro. Me daba cuenta de que era peligroso que los jóvenes no supiéramos nuestra historia real, porque la podríamos repetir.
Y efectivamente eso pasó. El 18 de octubre del año pasado estalló nuestro país y bastó una manifestación pacífica para que el gobierno sacara a los militares y empezara a dispararle a la gente.
Ahí yo me di cuenta de que nuestro país no había aprendido nada en todo este tiempo. Nunca vamos a poder traerles a sus familiares de vuelta, pero sí podemos ayudar a que ese corazón no sangre tanto, que no duela tanto.
En el documental se utilizan las videollamadas de Skype e imágenes de la tía proyectadas en un muro para cuestionarla así ella no esté. Es un camino extraño para confrontar la memoria.
Este documental es una película de reconstrucción de la memoria. El hecho de proyectar a mi tía es también proyectar su imagen en una intimidad, nosotras dos solas.
Ella me habla a mí, yo la miro, es una proyección de su imagen donde esa autoridad de ella es gigante y yo pequeña, tratando de entender toda esa dimensión.
Es un rompecabezas que no se terminó y nunca se va a terminar hasta que mi tía reconozca lo que pasó. Quizás también el mensaje final de la película es que no voy yo a conseguir nunca una verdad, pero espero que esta reconstrucción de la memoria sirva para otros.
Este documental ha generado una gran polémica. Unos la juzgan por haber traicionado a su tía y otros por haber sido demasiado blanda con ella. ¿No le parece, pregunta la periodista, que hacer memoria es un ejercicio ingrato?
Es súper difícil porque hice una película en la que sentí que fui lo más honesta que pude. Y me pasa que hay gente que termina de verla y aplaude, y otros que me dicen, perdona, pero yo no puedo aplaudir.
Y lo entiendo absolutamente porque es una película que termina en la impunidad. Me pasó una vez estando en Chile, terminó la película y una chica me dice, yo soy la hija de detenido desaparecido, ¿te puedo abrazar?
En ese minuto no me di cuenta, pero siento que fue un gesto que se acerca un poco a la reconciliación, una de la nueva generación con la memoria histórica.
Yo no la abracé porque tenga culpa por mi tía. No tengo la culpa de todo lo que ella hizo, pero siento que hice como justicia con este trabajo y espero que así se lea.
Vivimos una época de conmemoraciones relacionadas con la memoria, y eso depende del país. Estoy completamente en desacuerdo con ese discurso de que la forma de avanzar como sociedades es dando vuelta a la hoja.
No siento que estos actos conmemorativos estén de más. En el Pacto de Adriana estuve en un acto conmemorativo de los 40 años del golpe militar y me sentí profundamente acogida en este espacio donde la gente tenía una actitud reflexiva de duelo.
Creo que estos espacios de conmemoración son un acto de empatía, así no tengamos víctimas en nuestra familia. Nunca vamos a poder traerles a su familiar de vuelta, pero sí podemos ayudar a que ese corazón no sangre tanto, no duela tanto.
Opina Eliseo Orozco, que se dio cuenta de que la única forma de que su país sane es de que exista la verdad. Si no, dice ella, nos quedará mucho tiempo más de soportar a una derecha peligrosamente amnesia.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Veloz.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.